En lo profundo de la noche, el latido de un tambor que nunca se detiene. La Hora Negra, conduce Black Rodríguez Méndez.
Just want for dance. I will not want to cause. Felices madrugadas, querida audiencia de la Radio Nacional Folclórica. Felices madrugadas a todos los oyentes y las oyentes de esta hora negra, la número 23. Nos habíamos quedado atravesados en una máquina aquí en Radio Nacional Folclórica. Hacía 3 semanas que no podíamos salir al aire. Pero gracias a la colaboración de nuestra querida Cintia Carballo y de nuestro querido Juan Sixto, hemos podido sacar adelante el programa número 22. Y estamos aquí una nueva madrugada negra, llevando adelante este programa número 23. Comenzamos escuchando a Calypso Rose con el tema Waffen Dance. Linda McCarta Mónica Sandy Lewis, más conocida como Calypso Rose, nació en abril, el día 27 del año 1940. Esto la hace Tauro en el horóscopo del Zodíaco. Y 1940 la hace Dragón en el horóscopo chino. Nació en Trinidad y Tobago. Esta cantante de 81 años goza de buena salud y de pleno éxito. Hace muy poquitos años atrás grabó un disco producido por Manu Chao y esto ha hecho que la señora se llene de shows y de festivales y anda por aquí y por allá transmitiendo su alegría y su espiritualidad. La reina del calipso, le dicen, y como siempre decimos, uno nunca es real, así que vamos a hacer 2 temas de Calypso Rose. Pero antes de continuar con Calypso Rose, le vamos a pedir a nuestra brujita de cabecera, Victoria Morán, que nos brinde su sabiduría y sus palabras para con el tarot y que nos hable del arcano número 1, el mago. ¿Y qué nos dice Vic?
Buenas, buenas, mi querida gente de la Hora Negra. Victoria Morán los saluda en esta columna de tarot. Vamos con la carta del mago, que no es otra cosa que la reencarnación, de alguna manera, del loco que vimos la semana pasada. La carta número 0, pasamos a la carta número 1, que, como todas las cartas número 1, hablan de un inicio. ¿Quién es el mago? Bueno, el mago está esotéricamente relacionado con el signo de Aries, porque es el que inicia, al igual que el signo Aries inicia la rueda del zodíaco, pero también tiene características del invierno y de los signos de aire. Entonces podemos hablar de una carta que habla mucho del poder mental. Fíjense, busquen la carta, van a encontrar el símbolo del infinito arriba de la cabeza de este mago, que habla de una enorme conexión. ¿Qué es lo que conecta ese bastón allí en la mano en alto y hacia abajo señalando el piso? El poder supremo con el poder terrenal, ¿sí? Está muy conectado con el más allá y el más acá. ¿Sí? Ese poder lo pasa por su cuerpo de alguna manera hasta señalar el suelo, que indica lo tangente y terrenal. ¿Sí? Arriba de la mesa que tiene el mago vemos los 4 elementos, oros, copas, bastos y espadas, que representan cada uno la fuerza, la simbología que tienen en el tarot, que ya sabemos, las copas son las emociones, los oros es la energía de tierra, de lo tangente, lo material, la espada representa la mente y los bastos la fuerza de la acción, ¿no? Del espíritu, de la sangre. Este mago tiene todo. Es una carta que es un muy buen designio, es un muy buen augurio. Tiene en las vestimentas blancas, es porque primero fue el loco que tiene sus vestimentas blancas, pero el manto rojo que tiene ahora el mago, que es esta reencarnación del loco, habla de la sabiduría, ha crecido, ha evolucionado y así va a seguir haciéndolo. Ese cinto que tiene con una serpiente uróboros que se muerde la cola habla de resiliencia. Y las flores rojas y blancas que vemos ahí están representando los colores de la túnica del mago, ¿sí? Como de alguna manera rodeándolo. Es una carta que nos habla de la creatividad y de la agudeza mental y la claridad mental para resolver situaciones. Es una muy buena carta para hablar de panorama laboral, por ejemplo, de inversiones. Siempre es positiva. Bienvenida sea esa energía del mago para el día de hoy, porque nos habla de la posibilidad de iniciar con un buen plan, con una buena idea, donde tenemos todos los elementos necesarios para con un pase mágico sacarla adelante.
Muchísimas gracias, Victoria Morán. Gracias por tu participación aquí en La Hora Negra de cada semana. Fundamental empezar este programa con las palabras de Victoria Morán. Y para aquellos que no la escucharon cantar, algo muy importante se están perdiendo. Y como lo prometido es deuda, dijimos que íbamos por el segundo tema de Calypso Rose, llamado No Madame, y lo vamos a cumplir. Vamos a escuchar a Calypso Rose entonces, la reina del calipso, con el tema No Madame. Como cada madrugada de jueves, nos escribe el querido Milciades Brown con una nueva miscelánea negra que lleva el número 23 como este programa y que también lleva el título de Los Negros de Malvinas y dice más o menos así: Buenas madrugadas, Black y oyentes de La Hora Negra. Estos días estuve escuchando algunas sandeces sobre las Islas Malvinas por parte de una candidata a diputada. Me pregunto si por el partido del extranjero y de una intelectual argentina rentada por Cambridge. Así que me propongo reivindicar las Islas Malvinas para los descendientes de los afroargentinos que fueron unos de sus primeros pobladores. Para comenzar, podemos remitirnos al siglo XVI para encontrar en el sur argentino rastros de negros y mulatos que ya llevaba Pedro de Gamboa en la tripulación de su viaje por el Estrecho de Magallanes, y tal como lo sostienen otros aventureros en sus libros de viaje, se van desparramando náufragos por la costa, como el caso del afro John Duke en la actual Mar del Plata, y quedan velados indicios de mestizaje con originarios, como sería el caso de algunos Selknam de la Tierra del Fuego. Aunque la idea no prosperó, las Islas Malvinas fueron imaginadas durante la colonia como lugar donde llevar delincuentes. Así la prensa porteña de 1802 recomendaba poblarlas con los negros y mulatos libres que atestaban Buenos Aires y suburbios, porque además de ociosos, amparaban a cimarrones. Así, decía el artículo, se librarían del problema negro. En Santa Fe, un oficio de 1768 ya se quejaba de las aventuras de un negro capanga de indios por sus estragos en San Jerónimo, Corrientes y el Paraguay, aconsejando se lo confine a Malvinas por ser muy vaqueano y huir si se lo tiene en tierra firme. Pero lo más documentado de la vida afro en las Malvinas transcurrirá durante la comandancia de Luis Vernet entre 1829 y 1832, y todo lo que se sabe es por fuente de índole administrativa, oficial e íntima, como los diarios que María Sáez y Emilio Vernet, la esposa y el hermano de Luis, escribieron estando allí. Así sabemos que enero, febrero, marzo y así hasta diciembre fueron los nombres que Vernet le impuso a una docena de hombres negros esclavizados que compra a su colega traficante Fernando Alfaro en Carmen de Patagones, donde éste tenía una factoría y revendía a los esclavos decomisados a los buques brasileños que nuestra armada había capturado en sus costas a raíz de la guerra con dicho país, y que ahora Vernet los llevaría para el intento de un nuevo poblamiento en Malvinas, y que se sumarán a otros 30 que aún permanecen en las islas. Los negros compondrán el 30% de la población de lo que Vernet fundara en 1829 como Puerto Luis, en la isla Soledad, con la promesa que después de 10 años serán liberados. El resto de los habitantes serán libres, indígenas, gauchos y europeos, estos últimos como capataces. Según la historiografía oficial, el primer niño nacido en Malvinas fue Matilde Vernet y Sáenz, conocida como Malvina, hija de Luis y María, nacida el 5 de febrero de 1830, siendo ella misma a lo largo de su extensa vida la que se ocupó de hacer imaginar a la ciudadanía que fue la primera argentina en nacer allí. Pero esto no fue así, ya que sabemos por el diario de su propia madre que el 10 de diciembre de 1829 nació Daniel, hijo de Francisca, el mulatito, que en realidad debería ser reconocido como el primer malvinero. Vernet tenía pleno dominio sobre sus negros, al punto que bastaba su orden para que reine el silencio cuando los domingos, sus bailes, le molestaban. Podemos ver un ejemplo en la cita del diario de María del 2 de agosto de 1828. A la tarde prepararon los negros sus tamboriles, y las negras se vistieron con la mejor ropa, adornándose con los abalorios que les traje de Buenos Aires. Su baile es muy feo y no se puede oír por mucho tiempo los alaridos que dan todo el tiempo que dura el baile. A las 12 se les mandó callar. También nos cuenta de sus velorios, diciendo: a las 5 de la mañana murió uno de nuestros criados ladinos. Padecía de gota. Ha sido sentido por todos y más por sus paisanos. No han cesado de llorar todo el día y de un modo que me ha sido extraño. Se reunían formando círculos a dar voces y sollozos. Fue acompañado al cementerio por 15 de los otros negros y algunos blancos. La colonia cazaba lobos marinos para hacer aceite y usar el cuero para tamangos para los negros. Digamos que Vernet era un lobista. Había nacido en Alemania, trabajado durante su adolescencia en los Estados Unidos, en el comercio internacional, y tenía buenos contactos en los puertos de Hamburgo. Llegado a Buenos Aires, se asocia con un tal Pacheco, que estaba en bancarrota, pero que tenía los suficientes contactos en el gobierno para que nombren a Vernet como comandante político militar, concediéndole los derechos de pesca de toda la costa patagónica, eximiéndolo de pagar impuestos y dándole territorios para explotar en Malvinas. El primer conflicto en realidad es con una goleta norteamericana, y Vernet y un gran grupo de colonos abandonan las islas. A los ingleses los resiste el gaucho Rivero y un grupo de negros, y de hecho, la última de estos pobladores en morir allí fue una negra, Gregoria Madrid, que falleció en las islas en 1871. Malvina creció y en el Uruguay conoció al capitán estadounidense Greenleaf Seeley. Se casó con él y lo acompañó a los Estados Unidos. Varias publicaciones afirman que Malvina fue la única argentina presente el 14 de abril de 1865 en el Teatro Ford de Washington, D.C., cuando asesinaron al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Los Seeley Vernet se instalaron finalmente en la finca familiar de San Isidro. Tuvieron 6 hijos y a 2 niñas llamaron Malvinas. Y en cada generación subsiguiente se hizo tradición que al menos una integrante de la familia llevara el nombre de las islas. Me olvidaba de lo más importante. Después de algunos años de batallar en los tribunales de Londres, Luis María Vernet logró que lo indemnizaran por la inversión que había realizado en las islas. Le dieron 2.400 libras. Supongo que habrán incluido el gasto de sus negros. Desde la orilla sur los saluda Milcíades Brown. Vamos a musicalizar entonces esta nueva miscelánea negra número 23 con el tema La hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui, interpretado en esta oportunidad por Suma Paz.
A la mañana en grandes olas azules y encajes de espumas blancas te va llegando el saludo permanente de la patria, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, pura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. bella cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus costas clavada para llenarte de criollo, para curtirte la cara hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa.
La Hora Negra, un bordoneo de guitarra, un tango rante, un milongón.
Por las calles a sin fin, del tambor en su chachá, ya los cuerpos son resort que se mueven al compás. Los varones se estremecen con los golpes del tambor, las morenas se enardecen con los parches de emoción.
Lo que escuchábamos en La Hora Negra era a la orquesta de Romeo Gavioli con el tema Tinta Negra. Y le vamos a pegar otro tema de Romeo Gavioli y su orquesta llamado Túmbala.
Túmbalala, túmbalale.
Tumba, túmbalala.
Dejarse de luna, estampa color café.
Tumbalala, tumbalale, tumba, tumbalala.
Las horas iban bailando con los cantos de tambor. Mariana se había casado con el negrito Simón. Ella de blanco como el pan, él de cadera color marrón, con bata rota, rojo punzón, con traje negro, guante y bastón. Tumbalala, tumbalale,
toma, tumbalala, era de blanco como el camping, el de madera color marrón.
Tumbalala,
tumbalala,
tumbalale,
tumbalale, toma, tumbalala.
Bailemos, bailemos todos, esta masa de color,
que lleguen hasta las nubes los repiques del tambor.
Toma la la, toma la la, toma, toma la la.
Las manos brujas dibujan compases sobre el tambor, mientras abraza Mariana a su negrito Simón.
La Hora Negra, un programa de Black Rodríguez Méndez.
Hace un tiempo hubo un corte de luz en toda la manzana donde vivo y la verdad que me desesperé. Llego a la conclusión que me pueden cortar el gas, el agua, el teléfono, pero la luz no. La luz no es un servicio. Yo siempre me preocupé por mi luz interior, pero cuando me falta la eléctrica, desespero. La luz es la vida. ¿O acaso luz y vida no son lo mismo? Cuando una mujer trae una nueva vida, se dice que dio a luz. Gente que estuvo cerca de la muerte o volvieron de ella dicen que vieron una luz. La fotosíntesis necesita de la luz. Los alimentos se producen gracias a la luz. Cuando resolvemos un problema decimos que se hizo la luz. Hay personas que admiramos porque tienen una luz especial, son seres de luz, y otros cuando admiramos su mirada, decimos que sus ojos brillan con una luz especial. Hasta una ciudad fue bautizada por su bella luz, luz boa, luz buena, que quedó Lisboa. Y Sartre nos decía que la vida es una luz entre dos oscuridades, la de antes de nacer y la después de la muerte. Por lo tanto, luz es lo mismo que vida. Y como hablé de Lisboa, recordé a un poeta, Jorge de la Sena, lisboeta justamente, que le escribe un poema a una pequeñita luz y que en algunas estrofas dice algo así: una pequeña luz, una pequeñita luz parpadeante, no en la distancia brillando en el extremo del camino, aquí en medio de nosotros y la multitud rodeándonos. Una pequeña luz parpadeante, brillando, incierta, mas brillando en medio de nosotros, entre el aliento caliente de la multitud y el ventarrón de los cerros y las brisas de los mares. Y el soplo ácido de los que no la ven, solo la adivinan y rabiosamente la soplan. Una pequeñita luz que vacila exacta, que parpadea firme, que no iluminas, apenas brilla, es muda como la exactitud, como la firmeza, como la justicia. Brillando indefectiblemente, todo es incierto o falso o violento. Brilla. Todo es terror, vanidad, orgullo, terquedad. Brilla. Todo es pensamiento, realidad, sensación, saber. Brilla. Desde siempre o desde nunca, para siempre o no. Brilla. Una pequeña luz parpadeante y muda, como la exactitud, como la firmeza, como la justicia, apenas como ella. No la distancia, aquí, en el medio de nosotros, brilla. Y sí, como dice Jorge Sena, la luz siempre brilla. Brilla en el misterio. La oscuridad no es el misterio. El misterio es la luz, es la vida. Es la luz la que nos muestra la realidad y lo que creemos que es realidad. Como me pasó a mí de chico. Era una vez, mas los recuerdo como si fuese ahora. Yo quería ser trapecista. Mi pasión era el trapecio. Me tiraba desde lo alto con la certeza que aseguraban mis manos sin dejarme caer. Era lindo, mas yo moría de miedo. Tenía miedo de casi todo, del cine, del parque de diversiones, del circo, de gitanos. Aquella gente misteriosa que llegaba y seguía. Era de eso que tenía miedo, de que no se quedaban para siempre. Era otra vez, otro parque, otro circo, gitanos y patinadores. El circo llegó al barrio y era una tarde de sueños que yo corrí hasta allá. Los artistas se preparaban en los bastidores para comenzar el espectáculo y yo entré en medio de ellos y les dije que quería ser trapecista. Vino a hablar conmigo una muchacha del circo, era la domadora. Una muchacha bonita, mas era una muchacha fuerte, era una muchachona misma. Me miró, rió un poco y dijo que era muy difícil, más que nada es imposible. Después vino el payaso Poli, vino el Topsy, vino uno que parecía el príncipe, el dueño del circo, los niños, el público. De repente apareció una luz allá en lo alto y todo el mundo se quedó mirando. La lona del circo había desaparecido y lo que yo veía era la estrella del alba en el cielo abierto. Cuando me cansé de mirar para lo alto, fui a mirar a las personas y ahí vi que estaba solo. La luz relata, la luz delata, hace trizas los sueños y la fantasía, pero la luz nos indica el camino para concretar esos sueños y esas fantasías. Aunque a veces, como decía Aznavour, hay que apagar la luz. ¡Chao!
Apaga la luz, jazmín y clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Detén el reloj, ven cerca de mí, solos tú y yo, es mejor así. Apaga la luz y en la oscuridad de tu juventud dame la verdad. Yo sé que París duerme sin temor mientras vis a vis arde nuestro amor. Tu mirar de brasa me iluminará y un Edén la casa nos parecerá. Y con ciego anhelo yo te buscaré y en tu negro pelo me reclinaré. Apaga la luz, yo te haré saber en esta quietud todo mi querer. Y con frenesí, loco de emoción, voy a hacer de ti mi mejor canción. Apaga la luz, es más prudencial que la noche azul fuera del cristal. Se llegue a morir de curiosidad por no descubrir nuestra soledad. Apaga la luz, sin más dilación, ven sin inquietud a mi corazón. Yo he de sentir, lleno de ansiedad, tu sangre latir de felicidad. Si de madrugada tiemblas de pavor, yo mi bien amada te daré valor. Y la sed ardiente de mi gran amor calmaré en la fuente de tu boca en flor. Apaga la luz, jazmín y clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Apaga la luz, sol de juventud, apaga la luz, solo yo y tú. Apaga la luz, solo yo y tú, apaga la luz.
Lo que pasaba en la hora negra era Néstor Santana con los datos del tiempo.
La hora negra. Música que florece al sonido de un tambor.
Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina.
Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina.
Como pan con aguacate, como vianda con sardina, me doy un traguito de ron porque esa es mi medicina, sí.
Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe.
El arroz no me hace falta, no tomo leche ni como harina. Yo siempre camino bien, no necesito la gasolina. Te dije
que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe porque es mi medicina.
La leche para los becerros, para los motores, la gasolina, el arroz para los hambrientos, yo quiero ron, que es mi medicina.
Oh. Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe, porque es mi medicina. Que se acabe el arroz.
Y me voy dando traguito y así yo vivo mi vida.
Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe, porque es mi medicina. Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe, porque es mi medicina. Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe, porque es mi medicina.
Oh.
Lo que acabamos de escuchar en Canciones que florecen al sonido de un tambor es al recientemente fallecido Johnny Ventura con el tema El ron es mi medicina. Juan de Dios Ventura Soriano, más conocido como Johnny Ventura, nació en Santo Domingo un 8 de marzo de 1940 y nos dejó hace un mes atrás, un 28 de julio de 2021. Fue conocido como El Caballo Mayor, cantante, director de orquesta, arreglista y compositor dominicano del género merengue. Innovó con sus letras y su pegajoso ritmo, acompañado por su grupo El Combo Show, el ritmo emblema de los dominicanos, el merengue. Era un sonido diferente para la época, pero disfrutaba de la aceptación del público que empezó a seguirlo. Con su Combo Show, Combo, como una cantidad limitada de personas, y show, por el espectáculo visual y los movimientos que hacían en escena, modernizó el ritmo de merengue introduciendo en este saxofones, trompetas, piano, tambores, efectos electrónicos, timbales, e incorporando elementos de otros ritmos y acelerando mucho más el ritmo, pero sin perder la esencia y los colores naturales del merengue. Y en este pequeño homenaje que le estamos rindiendo a Johnny Ventura, que no será el único, pues lo vamos a escuchar con otro tema, con otro merengue, Salsa pa' tu lechón, del año 1972.
Contento, negrita y bien sabroso.
Que llegó Nochebuena y hay que celebrar. Olvide sus penas, mi hermano, y venga a bailar.
Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso.
Que tendremos de cena lechoncito asado, pasteles en hoja, compadre, un buen anisao. Es para que esta fiesta coja sabor, caballero.
Y vengo contento, negrita y bien sabroso.
Yo quiero lerendes, quiero pan de fruta, también aguardiente, compadre, eso sí me gusta.
Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso.
Quiero manicongo y pavito asado, también denle un trago, mi hermano, pa' seguir jalao.
Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso.
¡Hey! ¡Oye, qué rico! Tóquenme un merengue ripiao antes que haya un lío.
Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso.
Déjense de cosas, no me digan nada, y a mí denme un trago, señores, que quiero gozar, de verdad.
Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso.
¡Repíteme eso!
¡Hasta mañana, compadre! ¡Vamos a la casa para el muñeco! ¡Que traigan a Milagrito y los muchachos!
¡Que esto es Navidad, caballero!
¡Me duele, Bombastín!
¡Ahora canto para ti!
La Hora Negra. Conduce Black Rodríguez Méndez. También podría ser La Hora Negra.
Y nos vamos. Esta Hora Negra número 23 está llegando a su fin. Ya nos está pisando los talones Sonia Ferraris y Claudio Orellano con el Diario de Radio Nacional. Pero no nos vamos a ir sin la ceremonia de agradecimientos que llevamos adelante cada madrugada de jueves. Y a la cabeza de estos agradecimientos con letras doradas están las diosas del estrés, Mariana Fossati y Cintia Carballo. Y para estas diosas, un ángel guardián, Juan Sixto. Queremos agradecerles también a los compañeros y a las compañeras de Radio Nacional Folclórica que hacen posible la materialización de este programa en el éter. Y como cada madrugada de jueves nos vamos a despedir escuchando una voz africana, en este caso Mame Koushaté, una cantante de Guinea, con el tema Goule Konkowi, Konkowi. ¿Lo dije bien? Bueno, me voy a quedar practicando la pronunciación de el nombre de este tema, pero mientras tanto lo vamos a escuchar y nos vamos a despedir hasta la próxima madrugada de jueves. Si están de acuerdo, nos encontramos aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7 de la ciudad de Buenos Aires. Les dejo un fuerte abrazo a todos y todas y les deseo mucha salud. Total, la plata va y viene. Hasta la próxima madrugada de jueves, entonces.
No se olviden, la humanidad comenzó en África, entonces somos todos afrodescendientes.